Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominicana esta mañana. Pueden abrir sus Biblias en Números 21. Y vamos a entrar en otra enseñanza sobre los hijos de Israel. Específicamente, este evento sobre la serpiente de bronce. Números 21, y leeremos versículos 1 a 9. Voy a leer yo y después vamos a orar. Dice la Biblia: oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba el mediodía, que venía Israel por el camino de las centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros a estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Muy bien, oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu cuidado sobre nosotros, que hemos llegado con bien hasta este lugar. Bendice, Señor, a cada hermano y cada hermana que está presente en esta mañana. Bendice nuestro tiempo de estudio de la palabra. Bendice, Señor, todos los versículos que vamos a leer y las verdades que queremos presentar. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Y en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. En Números 21 vemos una situación que se ha vuelto muy común y corriente con los hijos de Israel. Comenzando en el versículo 4, vemos que el pueblo está desanimado. El pueblo tiene el ánimo abatido por el camino, dice el versículo 4. Y esto solía pasar. Pasaron por temporadas de desánimo. Aquí por la dureza del camino, por la escasez de agua y fastidio del maná. En ningún momento Dios los tenía desamparados, pero siempre buscaba un motivo por lo cual quejarse. Vemos que eran personas muy pesimistas, porque en vez de gozarse en las bendiciones de Dios, gozarse en que Dios los había protegido a los enemigos, gozarse en que Dios había provisto maná todos los días, ellos decidieron quejarse. Y muy desanimados en versículo 4, hacen lo que solían hacer: hablar en contra de Dios, hablar en contra de Moisés. Ahora bien, ¿quién me puede decir por qué no hablaron en contra de Aarón en versículo 5? ¿Quién sabe? Ahí está. Ya el pobre había muerto. Si no, también estuviera incluido ahí en ese versículo de que hablaron contra Dios y contra Moisés. Pero ya como Moisés había perdido a sus dos hermanos, a María como a Aarón, pues ya las quejas eran contra él y contra Dios. Así que el pueblo viene a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y ellos con las mismas quejas de siempre: no hay suficiente agua, no hay pan, y el pan que tenemos, la comida que tenemos, el maná, pues ya estamos hartos de ese pan. Y para mí la gente debía de esperar que Dios iba a juzgarlos, porque una y otra vez que ellos se quejaban, Dios trajo un juicio sobre ellos. Y este evento no es la excepción. Porque después de escuchar sus quejas en el versículo 5, en versículo 6, Jehová envía serpientes ardientes entre el pueblo que mordían al pueblo. Hermanos, no sé qué clase de víbora era esta que mordía al pueblo. la Biblia lo escribe como serpiente ardiente, cuya mordida era tan letal, hermanos, que cualquier persona que fuese mordida por esta serpiente seguramente iba a morir. Incluso lo que dice el versículo 6 es que al morder el pueblo, murió mucho pueblo de Israel. Así que vemos un ciclo una y otra vez. Quejas, juicio, ¿qué debemos esperar? Arrepentimiento. Es lo que viene en el versículo 7. El pueblo viene a Moisés, dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por lo menos, en vez de acusarle a Dios de ser malo para con ellos, en vez de acusar a Moisés de ser malo con ellos, ellos dicen, miren, los pecadores somos nosotros. Hemos estado en lo incorrecto. Hemos hablado contra Dios y contra ti. Ahora, a base de nuestra confesión y nuestro arrepentimiento, aunque sea tarde, te estamos rogando que Jehová quite de nosotros estas serpientes. Bueno, sencilla la petición. Y hay mucha gente que se ha muerto y queremos que Dios quite de nosotros estas serpientes. Y Dios lo podía hacer. Porque si nos recordamos de las plagas que Dios mandó a Egipto, ¿se recuerda que las langostas, por ejemplo, venían en una noche? Y cuando Moisés oró a Dios el siguiente día, se fueron todos con un viento que Dios había mandado. Igual las ranas, igual los piojos, igual las pulgas. O sea, Dios tenía el poder para hacer esto. Pero lo que vamos a ver, hermanos, y la mayor parte del mensaje va a ser sobre esto, es que Dios no lo hizo así, con simplemente hacer desaparecer las serpientes ardientes. Eso fue su petición en verso 7. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y aquí está el origen de la serpiente de bronce. Lo que Dios le responde a Moisés a base de su confesión de pecado. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, el asta, el palo. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios, desde el Antiguo Testamento, quería dejar algo palpable, algo visible, para representar a lo que es la obra de Jesucristo. Ya hemos visto con el tabernáculo, ya hemos visto incluso con ese cordero que fue matado en Génesis 3, que Dios tiene símbolos, prefiguraciones y sombras del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver que esta serpiente de bronce que Moisés hizo para poner, alzar en la bandera, en el palo, fue para el bienestar del pueblo y bien representa a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios dice, Moisés, después de tú hacer esta serpiente de bronce, cualquier persona que fuere mordido y por lo tanto con sentencia de muerte, si esa persona mira a la serpiente, ellos van a vivir. Moisés es obediente en versículo 9 y hace exactamente lo que le fue pedido hacer. Hace la serpiente, la pone sobre la bandera y todas las personas que fueron mordidas por la serpiente, acudieron a esta serpiente, miraron a la serpiente y fueron sanados. Así que eso es en resumen la historia. Pero vamos a ver ahora unas cuantas cosas sobre esta serpiente de bronce y la comparación con Jesucristo. Primero, hermanos, debemos notar que este mandato de hacer la serpiente vino de Dios mismo. No fue un invento de Moisés para hacer esta serpiente de bronce. Es importante reconocer esto, porque fácilmente alguien podría pensar que esto es como idolatría, haciendo algo, una réplica de algo que arrastra por la tierra, lo cual Dios había prohibido para adorarlo. Pero Dios mismo fue que mandó hacer esta serpiente de metal, así que no puede ser idolatría porque fue aprobada por Dios. Ahora bien, la serpiente tenía que ser colocada sobre el asta o sobre la bandera. Vamos a ver ahora unas cuantas semejanzas entre Jesucristo y la serpiente. Vamos a Génesis 3, porque tal vez es muy curioso para nosotros pensar que Jesucristo sea tipificado por una serpiente. Porque para nosotros, cuando pensamos en la serpiente, pensamos en un animal que tiene malas connotaciones. Porque la primera serpiente que aparece en la Biblia, ¿quién es? Satanás. Así es. Génesis 3. Hermana Sara, vamos a comenzar a este lado. Génesis 3, y versículos 13 y 14, por favor. Gracias, hermana. Miren, hermanos, la primera cosa o el primer ser que Dios maldijo en toda la Biblia, ¿sabe qué fue? Una serpiente. Después maldijo a la tierra. Después vemos que Dios maldijo a diferentes personas. Pero en cronología, el primer ser que fue maldito por Dios fue la misma serpiente. Surge la pregunta entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo sea tipificado por una serpiente cuando la serpiente es maldita? Bueno, vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. Hermano Miguel, verso 13, puedes leer. Gracias, hermano. El apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Salvador, dice que en un momento dado Él fue hecho maldición por nosotros. Bien, hay una gran diferencia entre la manera en que la serpiente fue maldita por su conducta, por su mala conducta. Fue un engañador, por lo tal fue maldito por Dios. Pero Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Ahora bien, ¿fue maldito durante toda su vida? No, sino ¿en qué momento? ¿Qué está escrito? Maldito cualquiera que es colgado en madero. ¿Cuándo eso le pasó a Jesús? En la cruz, por cierto. Así que tenemos ese paralelo entre Jesucristo, nuestro Salvador, y la serpiente. La serpiente maldita por Dios. Y vemos que Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Ahora bien, vuelvan a Números 21. Números 21. Y cuando leemos versículo 8, Dios proveyó una sola manera en que alguien podía ser sanado de esta mordida fatal. Una sola manera. Le envía a Moisés a hacer una serpiente de metal. No varias, y ni siquiera una serpiente, una vaca, un pez de oro, no. Un solo medio, por lo cual esos hombres con sentencia de muerte podían ser curados. Bien. El paralelo que tenemos con Jesucristo, hermanos, es que Él es el único camino a Dios. Es el único medio de la salvación. Van a Hechos 4. Bien, conocen estos pasajes, pero siempre es bueno leerlo y siempre es bueno comprender los vínculos que tenemos con Jesucristo, nuestro Salvador, y las sombras del Antiguo Testamento. Hermana Miriam, Hechos 4 y versículo 12. Gracias, hermana. Quiero que contemplen, hermanos, el tamaño de esta multitud, unos 2 millones de personas fácilmente, con sus campamentos distintos. Tal vez pensaríamos que, bueno, si quisiéramos ver una sanidad para todos, sería mejor tener varias estaciones de salvación. Poner una serpiente por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por allá. Pero al hacer eso, arruinaría lo que es el simbolismo, y Dios no va a hacer eso. Dios le manda a Moisés a hacer una sola serpiente. Ahora bien, tenía una gran ventaja, que esa serpiente sería alzada en una bandera, en un palo. No sé de qué altura. fácilmente unos 20, 30 pies, para que de lejos lo pudieran ver. Total, alguien que viviera en las afueras del campamento tenía que acudir a donde estaba esa serpiente si quería la sanidad. Porque si alguien que vivía lejos de donde estaba la serpiente hubiese dicho, bueno, yo sí he sido mordido por la serpiente, pero no tengo ganas de ir para allá. ¿Saben qué? Hubiera muerto por la mordida. Tenía que obedecer al plan que Dios había estipulado, que era ir a donde estaba la serpiente y mirar a la serpiente de bronce. Hablando de eso mismo, Números 21. Números 21, en versos 8 y 9, vemos que alguien con esta mordida tenía que mirar a la serpiente de metal para poder vivir. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la comparación con Jesucristo? Va en Isaías 45 y vamos a ver lo que Jehová Dios ha dicho. Hermano Erickson, por favor, Isaías 45 y versículo 22. Gracias, hermano. Jehová Dios dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Los que están lejos, los que están cerca, si quieren ser salvos, tienen que mirar a mí. En ese entonces, los que son de las tribus, de los campamentos más lejanos, como los que están cerca, tienen que mirar a la serpiente si quieren sanidad de su cuerpo. Así que vemos varios paralelos entre la serpiente de bronce y Jesucristo. Pero vamos a Juan 3 ahora, porque el mismo Señor Jesucristo se compara con esta serpiente en su diálogo con Nicodemo. Juan 3 y versículos 14 a 16. Hermana Luz, ¿puede leer ese versículo? Gracias, hermano. Jesús está hablando con un judío que obviamente tenía conocimiento de Números 21 y la serpiente de bronce. Nicodemo era un príncipe de los judíos en versículo 1, un fariseo, con todo ese conocimiento. Pero Nicodemo tal vez nunca pudiera haber imaginado que esa serpiente de bronce que Moisés hizo era una figura de algo por venir, hasta que Jesús le dice en versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Al decir esas palabras, la mente de Nicodemo corre a Números 21. Piensa en el pecado del pueblo, piensa en las serpientes que mordieron al pueblo, la gente iba a morir, y piensa en cómo Dios proveyó un remedio para el pueblo en peligro de muerte. Ahora bien, Jesús dice, de igual manera como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, ¿cuándo fue esto? Vamos a Juan 12. Juan 12. Y aquí vemos, hermanos, que Dios es el autor de toda la Biblia, de Génesis Apocalipsis. Esto no puede ser un libro escrito por meros hombres. Puede leer Juan 12, versos 32 a 33. Gracias. Entre todas las formas que alguien podía morir en ese entonces, ser levantado no era un medio muy común para los judíos. Vemos a alguien que es apedreado, muere en guerra con espada. Pero de ser crucificado no fue un medio que los judíos usaban, sino los romanos. Y Jesús le dijo a Nicodemo, de igual manera como la serpiente fue levantada, yo seré levantado, el Hijo del Hombre. Y más tarde, en el mismo libro de Juan, explique qué quiso decir con eso. Porque dice en verso 32 de Juan 12, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Ahora bien, si no tenemos verso 33, aún puede haber un poco de confusión sobre lo que él quiso decir. Pero verso 33 hace muy claro lo que Jesús quiso decir. Dice, y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Hermanos, si alguien muere apedreado, no mueren levantado. Pero Jesús habla y profetiza sobre una muerte no natural para un judío. El ser crucificado. El ser crucificado. Es más, ya vimos que cualquier persona colgada en un madero sería maldito, según la ley. Y Jesús dice, yo seré levantado y por lo tanto yo seré una maldición, lo cual el apóstol Pablo asevera en Gálatas 3:13. Así que tenemos ese vínculo entre la serpiente de bronce y Jesucristo. Ambos fueron levantados para que, pudiéramos pensar, para que más personas pudiesen ser alcanzados con la salvación. Ahora bien, ¿cuántas personas? Miren Juan 3, lo que la hermana leyó, en versos 15 y 16, ¿cuál es el alcance de la obra de Jesucristo? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el alcance de la obra de Jesús en la cruz fue todo aquel que en él creyere. Ahora bien, ¿cómo compara eso con Números 21? Vuelvan allá, Números 21. Números 21, verso 8, al final. Y será que cualquiera y todo aquel viene siendo lo mismo, hermanos. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sabe lo que implica? Que varias personas que fuesen mordidas dirían, bueno, sabes que yo no creo en eso, que hay salvación con mirar una simple serpiente. Yo creo que tiene que ser más complicado de ahí. Yo no voy a ir de balde a este lugar donde está la serpiente y después no ser sanado. Y seguro que muchas personas que no tuviesen esa fe en Números 21 murieron teniendo la oportunidad de ser sanados. Igual hoy en día. Jesús dijo, mi sacrificio en la cruz es tan eficaz y es tan poderoso que todo aquel que esté en peligro de muerte espiritual, pues todos, y creyere en Jesús, puede ser salvo. Ahora bien, lamentablemente muchos creen que es una locura, como hablamos la semana pasada, la locura de la predicación de la cruz. Y por lo tanto, nunca buscan el remedio que Dios proveó a través de la cruz de Jesucristo. Ahora bien, otro paralelo en Números 21, Números 21, como dijimos al principio, las serpientes fueron mandadas como un juicio por su pecado. Ellos estaban quejándose contra Moisés y contra Dios, y el juicio fue serpientes ardientes que mordieron al pueblo, muy claro. Pero nótense que lo que fue el juicio también fue el remedio. Las serpientes ardientes fueron el juicio, pero también la serpiente de metal, de bronce, era el remedio. Y con esto tenemos otro paralelo con Jesucristo. Porque ¿qué fue la cruz de Cristo? El juicio por los pecados. Van a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. La cruz de Jesucristo fue el juicio de los pecados. 1 de Pedro 2, versículo 24. Hermano Papo puede leer ese versículo. Gracias, hermano. Este pasaje junto con Isaías 53 nos dicen que Cristo no fue a la cruz por sus propios pecados. Bien sabemos eso. Sino por los pecados de nosotros. O sea, en la cruz, Él sufrió el juicio y el castigo de los pecados de la humanidad. La cruz fue el juicio. Pero a la vez, la cruz es el remedio para nosotros. Colosenses 2. Colosenses 12, versículo 14. Hermana Denise. Gracias, hermano. Miren, hermanos, la cruz fue el juicio de Dios contra el pecado. Y también la cruz fue la salvación y la reconciliación entre Dios y los hombres. Dicen Colosenses 2, verso 14, Cristo cuando fue a la cruz, clavó ese documento, ese acto, esa lista de pecados y acusaciones contra nosotros, todas verdaderas, y la clavó a la cruz del Calvario. Colosenses 1, versículo 20. Hermano Cholo, Colosenses 1, 20. Gracias, hermano. La paz hecha entre Dios y los hombres, hecho posible por la sangre de su cruz. Lo que es el juicio, también es el remedio, la cruz de Jesús. Ahora bien, algo, una cosa más de Números 21 antes de salir de ahí. En Números 21, en versos 8 y 9, cuando Moisés establece esta serpiente de bronce, y la gente comienza a mirar y son sanadas. Para tú hacer el viaje de ir a donde estaba la serpiente y echar los ojos a esta serpiente, tenías que haber reconocido tu estado grave. Si tú habías sido mordido por la serpiente, dices, no, pues yo creo que me voy a sanar. Te ibas a morir. Si tú dices, bueno, yo creo que eso de ir a la serpiente es una locura, voy a tratar mis otros medios. Voy a tratar un remedio casero. ¿Sabe qué? Hubiera muerto en sus pecados. De igual manera, hermanos, la oferta de salvación es abierta a todos los que creen en Jesús. Pero lamentablemente muchos de hoy en día ni siquiera quieren reconocerse como pecadores. No se creen tan mordidos por la serpiente de pecado como algunos en ese entonces, que creen que esa pequeña mordida que tienen no es tan grave. Lamentablemente, hermanos, no importa si fuese mordida una vez o 10 veces, te ibas a morir por esa serpiente ardiente en el Antiguo Testamento. De igual manera, no importa cuántos pecados hayas cometido en tu vida, si lograste vivir 70 años y comiste un pecado, o cometiste 1,000 pecados o 2,000 pecados, no importa. La mordida de pecado es fatal siempre, y siempre tienes que acudir al remedio que Dios ha provisto, que es Jesucristo. Ahora bien, cuando pensamos en la serpiente de bronce, aún después de ser sanado, o sea, alguien que ha sido mordido, mira la serpiente, es sanado. Pero la serpiente de bronce sigue ahí para otros que necesitan la sanidad. Pero esa serpiente de bronce servía de recuerdo a esa persona de su estado pecaminoso. Hermanos, nosotros hemos sido salvos por la cruz de Jesús, los que somos salvos, los que hemos acudido y mirado la cruz. Pero debemos tener muy en cuenta que la cruz es un recuerdo de lo que Jesús sufrió por nuestros pecados. Y nunca dejar que la cruz sea otra cosa, sino un recuerdo continuo de lo que Jesús hizo por nosotros, el juicio que nos correspondía a nosotros y el remedio que Dios proveyó para eso. Ahora bien, vamos a 2 Reyes, capítulo 18. Porque la serpiente de bronce desaparece después de Números 21. O sea, no sé por cuánto tiempo estaba alzada en esa bandera, si fuese una semana, un mes, un año. Pero básicamente después de ese relato, Números 21 desaparece. Hasta 2 Reyes 18. Y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. 2 Reyes 18, versos 1 a 4. Hermana Gloria, puede leer esos pasajes. Gracias, gracias, hermana. Vemos un buen rey aquí llamado Ezequías, que según el comentario de Dios en verso 3, hizo lo recto en ojos de Jehová. O sea, no un hombre sin pecado, pero por lo general hacía lo correcto. Y vemos varias cosas, varias reformas espirituales que este rey hizo. En verso 4 dice que quebró las imágenes, quitó los altos, taló los bosques, cosas que eran para la idolatría, estatuas, altares, imágenes, él los quitó completamente. Después de eso, hay algo muy interesante. Porque hace mención de esa serpiente de bronce que por unos 700 años no vemos qué pasó. El tiempo entre Números 21 y 2 Reyes 18 son unos 700 años, más o menos. Que no tenemos ni siquiera una mención de lo que le pasó. Pero en un solo versículo vemos alguna perversión de la serpiente de bronce. En Números 21, esa serpiente era sumamente buena, hermanos. Provía salvación y sanidad a los que lo necesitaban. Pero aquí vemos que el pueblo había convertido esa serpiente de bronce en un ídolo. Y no sé por cuánto tiempo había pasado. Yo, obviamente, da a entender que era antes del tiempo de Ezequías. Pero cuando él llegó, él lo quitó. El pueblo quemaba perfumes, incienso a esta serpiente de bronce. Ahora bien, el perfume, el quemar perfume, era algo que estaba supuesto ser para Dios solamente. Va en Éxodo 30. Tal vez más de algunos se acuerda cuando hablamos del tabernáculo y hablamos del perfume, un requisito especial que Dios tenía. Ezequiel 30. Perdón, Éxodo 30. Y bueno, no podemos leer todo, pero leamos versículo 1 y después versículo 8. ¿A quién le toca? Hermana Olga. Gracias, hermano. Este rito de quemar incienso fue solamente para Dios. Solamente. Si usted sigue leyendo el resto del capítulo, va a ver que Dios específicamente dijo: no quiero que use el perfume para otra cosa, ningún otro propósito, sino la adoración a mí. Lamentablemente, lo que había sido muy bueno, la serpiente de bronce, se había convertido en un ídolo. Hermanos, Dios, desde los 10 mandamientos, Éxodo 20, versos 4 y 5, manda a no hacer imágenes, a no hacer ídolos palpables para adorar y honrar delante de ellos. Vamos a Levítico 26. Levítico 26. Tal vez usted pregunte cuál es la diferencia entre lo que Dios y Moisés establecieron y lo que hicieron en 2 Reyes. Bueno, en primer lugar, la edificación de la serpiente de bronce fue sancionada por Dios. Dios mandó hacerlo. En segundo lugar, fueron mandados nada más mirar. No habla de honrar, ni adorar, ni postrarse delante de la serpiente. Simplemente mirar. Pero habían tomado ese ídolo, esa imagen, perdón, y la habían convertido en ídolo cuando ellos quemaban perfumes y sacrificaban y adoraban a la serpiente de bronce. Levítico 26, verso 1. Hermana Imelda, puede leer ese versículo. Gracias, hermano. Dios dice: no haréis ídolos, ni escultura, ni estatua, ni piedra pintada, con el fin de inclinarse delante de ellos. Hay una diferencia entre tener un cuadro de un león en su casa y tener un león delante de lo cual usted se adora. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros miramos la edificación del templo, Salomón tenía varios animales representados en el templo. Pero nunca fue el propósito de él adorarse delante de ellos. Eran más que todo decoraciones. Así que la prohibición que Dios puso en Levítico 26, verso 1, era hacer estas cosas con el fin de inclinarse delante de ellos. Ahora bien, con esto vemos que siempre ha existido, en ese entonces, igual hoy en día, para el hombre involucrar algo palpable en la adoración a Dios. Dios es espíritu, lo sabemos. Y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Pero el hombre es tan atado a lo que es visible, lo que es palpable, que que quiere involucrar cosas. Tales como qué. ¿Cómo se llama ese collar que usan los católicos? Rosario. ¿Va? Una cruz incluso. Con el fin de adorar a Dios de una mejor manera, según ellos. Según ellos. Pero el buen rey Ezequías, regresemos allá, según el rey 18. Este buen rey, cuando entró en poder y quitó lo que era la idolatría de dioses ajenos, no paró ahí, sino un símbolo muy bueno, una reliquia de 7 siglos antes, la serpiente de bronce. Pero lamentablemente, la gente había comenzado a adorar este símbolo. Entonces, Ezequías tuvo que tomar una decisión muy fuerte. Aunque tal vez muchos no van a estar de acuerdo que yo quiebre esta imagen, lo tengo que hacer por el bienestar del país. Porque si estoy quitando la idolatría, no puedo hacer excepción por algo que es de nosotros. Entonces, en verso 4, dice que hizo pedazos, despedazó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. Este buen rey, hermanos, vio por bien destruir a algo que se había vuelto un símbolo de idolatría. Existe el peligro para los creyentes adorar a algo que es muy bueno. Incluso es un símbolo de la salvación. La cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Porque vimos los paralelos. La serpiente de bronce en tantas formas tipifica a la cruz de Jesús. Pero les digo algo. Esa serpiente en sí nunca tuvo poder para sanar. ¿De dónde vino el poder? De obedecer a lo que Dios había mandado, que era mirar la serpiente. Hermanos, esos dos postes de madera, bueno, un poste y un travesaño, que la cruz de Jesús no tenía poder en sí para salvar, sino aquel que fue crucificado sobre esa cruz. Porque yo no creo, hermanos, yo no sé, pero yo no creo que esa cruz haya sido retirada después de la muerte de Jesús, que le pusieron en un lugar sagrado. No, fue usada para otras personas. Así que la salvación no vino de la cruz física, sino de aquel que murió sobre la cruz. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Porque Pablo hace mención de gloriarse en la cruz de Jesús, pero debemos de ver por qué lo dijo. Gálatas 6. Hermana Reina, puede leer el versículo 14. Gracias, hermana. Pablo habla de gloriarse en la cruz del Señor Jesucristo. Pero debemos entender que hay una gran diferencia entre gloriarse, que es regocijarse por algo, y adorar a algo. Pablo se regocijaba por lo que fue logrado a través de la cruz de Cristo. Eso es un gran motivo de muchas de sus cartas. La reconciliación con Dios, la paz con Dios, bendiciones espirituales con Dios, logradas a través de la cruz de Cristo. Voy a terminar con este pensamiento. Es blasfemia y es inútil para alguien usar una joyería en forma de una cruz y no reconocer que la salvación es a través de Jesús. Si usted usa una cruz de joyería, es entre tú y Dios. Y lo que yo estoy diciendo, si tú usas esa cruz y piensas que ese símbolo que traes colgado de tu cuello te va a dar algún beneficio espiritual, estás mal. Estás igual que aquellos en 2 Reyes 18, que adoraban la serpiente de bronce. Hermanos, bien, nosotros no adoramos a la cruz de Cristo, adoramos a aquel que murió sobre la cruz. Es más, ya no está en la cruz. Para mí es una gran tristeza cuando uno entra a una iglesia y ve el emblema de la cruz con Jesús todavía encima. O sea, la cruz vacía está bien, pero Jesús todavía sobre la cruz. Va en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 tenemos una visión celestial. Y si está en el cielo, entonces es correcto. Es algo bonito. Algo que agrada a Dios. Vamos a ver a dónde se dirige la adoración en el cielo. Hermano José, Apocalipsis 5, verso. Leamos desde el verso 6, 6 a 8. Amén, gracias, hermano. Dios es omnipotente, como creemos. Y si Él hubiese querido, podría haber tomado esa cruz física después de la muerte de Jesús y transportarlo al cielo. De modo que cuando llegamos al cielo, podríamos adorar a la cruz de Jesús, si Dios hubiese querido. Sin embargo, cuando Dios nos abre la puerta o la ventana del cielo y podemos mirar qué es lo que está sucediendo, vemos que la atención no es dirigida a la cruz de Jesús, sino a aquel que estaba sobre la cruz. Menciona el cordero que fue inmolado. Pero no van a hallar, hermanos, un ejemplo en Apocalipsis donde la cruz es adorada. No, porque sería adoración dirigida a un mal lugar. Y es lo que pasó con la serpiente de bronce. En vez de agradar a Dios y adorar a Dios por lo que Él había hecho, adoraron a la imagen. Así que tengamos cuidado, hermanos, con eso. Como vuelvo y les digo, nuestra salvación vino por aquel que murió sobre la cruz, no por la cruz física en sí. Muy bien, vamos a terminar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar, Números 22, con la historia de Balaam.